Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Es un placer, un privilegio, un honor acompañar a compañeros de esta altura, como Adal Franco. ¿Cómo estás, Adal?
¿Cómo estás, Pau? Pietra, Johnny, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
Compañeros y amigos, como don Jorge Pietra Santa.
Claro que sí, don Mauricio. El privilegio es mío de que me permitan estar con ustedes tres.
Sí, como también el privilegio es nuestro de contar con la presencia de Dionisio Estrada, 17 años ya, señor, en este canal. Felicidades, Dionisio.
Gracias,
¿cómo estás?
Mau. ¿Qué tal, mi querido Adal? Espero que hoy no vengas tan defensivo.
Normal.
Pietriña, también. Hola. El saludo.
¿También que no venga tan defensivo?
Sí, y lo que ahorita nos decías es, no es hipócritamente, ¿verdad?
No. Los miércoles no hay hipocresía.
Ah, ok.
¿Por qué, Pietra? ¿Porque los miércoles qué?
Porque los miércoles no se ataca a un equipo importante, el más importante de este país.
Bueno, y hablando de equipos importantes, no sé si el más importante de este país, pero sí de equipos importantes, vamos con información del Guadalajara. Para eso saludamos con mucho gusto a Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes, fuerte abrazo. Yo pensé que estabas en Verde Valle. No, estás en el Estadio del Guadalajara. De los mejores estadios, ¿eh?
Sí, señor.
Que hay hoy por hoy en el país. ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Mau, compañeros, muy buena tarde. Justamente aquí desde el Akron, y es que hoy el equipo del Guadalajara trabajó en esas instalaciones para preparar su duelo ante la escuadra de Santos Laguna, entendiendo que de local tal vez no han brindado las mejores actuaciones, que no han tenido los mejores resultados. De los 18 puntos que tiene el rebaño, solamente 4 han sacado de este inmueble, y por ende hay una deuda con los aficionados para el compromiso de este fin de semana contra la escuadra de la Laguna. Hoy habló el técnico Belko Paunovic, a quien vamos a escuchar, insiste con este tema de que todavía no se gana nada y que quiere seguir con unas Chivas que sean sumamente combativas. Vamos a escuchar.
Bueno, contento, uno tiene que estar contento porque hay obvias razones para la de la mejoría que estamos buscando y hablando, y el trabajo, pero no satisfecho porque uno quiere siempre más. Nadie se cansa de ganar, nadie quiere en este momento parar este gran momento que atraviesa el equipo, y por lo tanto yo lo que quiero es que el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de ganar, de trabajar, de mejorar, y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar adelante. Lo que pretendemos es seguir mejorando y no tener que llegar a esos puntos críticos donde nuestro ímpetu siempre nos va a ayudar, pero buscar ahora ser más maduros en los cómo afrontamos los partidos con muchísima muchísimo, digamos, mucha presión en los últimos momentos, y no solamente eso, sino exigencia, ¿no? La exigencia, cuando el rival nos exige, tenemos que ser seguir siendo sólidos y capaces de hacernos con el balón para no, de esa manera, no darle la oportunidad de atacarnos y de crearnos peligros.
Y bueno, pues ahí justo las palabras de Belko Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara, quien pues daba estos conceptos, ¿no?, previo al compromiso ante la escuadra de la Laguna. Hay buenas noticias porque Antonio "El Pollo" Briseño ya comenzó a trabajar con sus compañeros. Sin embargo, está en esta readaptación al esfuerzo, en la puesta a punto, y todavía es complicado pensar que lo veremos este fin de semana. Sin embargo, ya está ahí trabajando en campo y a la espera de que pronto, tal vez la siguiente semana, cuando enfrenten a Puebla, puede estar ya con el primer equipo, Mau.
Jesús, hemos reconocido aquí en la mesa de Fútbol Picante a lo largo de los últimos días el trabajo de Fernando Hierro y del técnico Paunovic. Yo te quiero preguntar por Fernando Hierro. Fernando Hierro, ¿cómo es el día de Fernando Hierro en el Guadalajara? ¿Qué tan cercano está con el equipo? ¿Qué tan cercana es su relación con el cuerpo técnico? ¿O qué tan alejado está de lo que es la vida diaria del equipo? Te lo pregunto por cómo vemos hoy por hoy al conjunto del Guadalajara, jornada tras jornada.
Mira, es un personaje, es un tipo que está pegado, está en los entrenamientos, viendo, al pendiente, pero no, o sea, no es de estos de hacer aspavientos y manotear y hablarle al jugador, no. Él va, observa, está al pendiente. Cuando los jugadores de Chivas han sido valorados por médicos externos, siempre asiste a las valoraciones, está en la cirugía, bueno, en el posoperatorio de la cirugía. O sea, en ese sentido es muy cercano con el futbolista, pero tal vez no vende tanto esa parte, ¿no? El trabajo de Fernando Hierro es mucho más de oficina, el estar planeando qué refuerzos pueden venir, a quién puede convencer de que venga Chivas, el tema de contratos, las cuestiones de las bajas, de las altas. Entonces, a pesar de ser una figura de talla internacional, tanto dentro del terreno de juego como en los puestos de pantalón largo que le han tocado, es alguien que trabaja de manera muy discreta, al menos ante la prensa y los medios de comunicación.
Mi querido Bernal, te mando un abrazo grande. Dos cositas. La primera, entonces quiere decir que Hierro siempre está ahí, no viaja, no va a España, siempre está ahí. Y la segunda, se supone que Alexis Vega va bien, ¿estaría para el clásico, que es en un par de encuentros?
Saludos, Pietra. Buena tarde. Sí ha ido a España Fernando Hierro, pero es por temas de, bueno, todavía de mudanza y demás y situaciones que tenía que arreglar por allá, pero yo creo que el tiempo que ha estado desde que llegó a Chivas, bueno, a excepción del Mundial de Qatar, porque era un compromiso que ya tenía, habrá estado un 80, un 90% del tiempo aquí en la ciudad. Sí, insisto, sí ha hecho viajes, pero es por estas cuestiones, pero él radica aquí, vive aquí y aquí se la pasa en la ciudad de Guadalajara. Con respecto a Alexis Vega, de acuerdo al parte médico que entregó Chivas, a partir de esta semana y hasta la semana previa al Clásico Nacional es donde Alexis se pudiera recuperar para estar ya con el equipo. De hecho, hoy subieron algunas imágenes a las redes del Guadalajara donde también Alexis ya se le ve entrenando en campo, pero lo hace por separado. Entonces, si todo camina como se espera, el próximo 13 de marzo podría estar de vuelta y comenzar a trabajar de cara al Clásico Nacional.
¿Algo con lo que quiera cerrar este contacto, mi querido Jesús?
Nada, platicarles simplemente, Mau, que será mañana y pasado cuando Chivas regrese a entrenar a Verde Valle. Ayer lo hicieron en la Universidad Panamericana, hoy lo hicieron aquí en el Estadio Akron para adaptarse al tema de la cancha y cerrarán su preparación ahora sí en Verde Valle. Así es que seguramente por ahí nos veremos mañana y pasado mañana.
¿Ya muy calmada bien, la tormenta con el Guacho Jiménez?
¿Qué tormenta?
La que ha generado Jesús. ¿Mande? En Guadalajara.
No, a ver, es un portero que no es seguro, Dionisio. Ya la vez pasada contabilizamos los errores que había tenido el certamen anterior, los que tuvo en la pretemporada, y bueno, hasta ahora ha cometido uno grosero. Ha atajado bien la mayoría de los partidos, pero habrá que ver todavía lo que pasa con él.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias a Jesús Bernal, que está afuera de este maravilloso estadio del Guadalajara. Ahí cerquita hay unos buenos pollos a la leña. Un día que casi no llego a una transmisión de las Chivas, me detuve ya con un buen pollito. ¡Abrazo, luego, Jesús!
Luego, en un par de semanas, también los van a visitar, ¿no?
No sé a qué te refieres.
Perdón, me confundí.
Ya el otro día leyendo un estudio, efectivamente, ¿no? Porque mencionabas lo de Guadalajara, uno de los mejores estadios. Primero es el de Monterrey y segundo es el Guadalajara en el país.
Y coincido, fíjate. Y coincido, sí creo que es mejor el de Monterrey. Me gusta, el de Guadalajara es muy bonito.
¿Sabes qué tiene el Gigante de Acero? ¿No? Sí, no, lo que pasa con el Gigante de Acero, necesita mucho mantenimiento en su momento, porque si no se empieza a ver viejo por el acero, ¿no? Si se oxida, es el problema que puede tener. Y adentro, tengo entendido que se sigue sintiendo mucho calor.
Sobre todo en la cancha, ¿no? En la cancha, sí. Bueno, queda aclarado el tema de Fernando Hierro, ¿no? Con lo que nos cuenta Jesús Bernal, un
para
tipo
ti,
que
¿no?
trabaja.
Tú eras el de la duda.
Sí. Yo tenía esa duda porque yo he reconocido a lo largo de los últimos días que Fernando Hierro ha hecho un trabajo impecable, alejado de todos los reflectores. y entregando resultados, porque si bien es cierto, el director deportivo no está para poner la alineación, el director deportivo no está para marcar los goles, el director deportivo sí es muy importante en la planeación y en el diseño, y en eso me parece que hoy por hoy el Guadalajara no se puede quejar.
¿Pero tú tenías duda de que no estaba Hierro presente en Chivas, o cuál era tu inquietud?
No, el problema es que yo no lo podía, al no estar ahí en el día a día, yo no podía confirmar.
¿Querías que Jesús te confirmara?
Me llegó un mensaje después de hacer un picante esta semana y me decía, Fernando Hierro viaja mucho a España, ni siquiera está en el día a día. Bueno, pues por eso lo quise preguntar.
¿Fuente confiable te lo dijo?
No, por eso lo quise preguntar a una fuente confiable.
Pero
¿no?
Que sí ha viajado, pues lo dice Bernal, y es lógico.
Es natural.
Pero viene a vivir acá, tiene algunos detalles por allá, pues habrá ido, no sé si una vez, dos veces, claro. Nos ha dicho Bernal, ¿no? El 90% de las ocasiones está ahí en Guadalajara.
Lo que es una realidad es que es un tipo que ha venido a trabajar, que no se mete o no le busca el protagonismo mediático, que le delega la responsabilidad al cuerpo técnico y que trabaja de puertas adentro. Podrá a unos gustar un estilo u otro, al final esto es lo que está haciendo Hierro y de momento le está resultando bien a Guadalajara, ¿no?
Sí. Muy bien, muy bien. Y eso de la mano, Pietra, con el trabajo de Paunovic, ¿no?
Pues sí. Yo más criticaba a su llegada a eso, ¿no? De repente criticando con base en lo que se ha vivido antes, ¿no? Del conocimiento que puedas tener de la liga. Claro. Pero a veces te das cuenta que si el directivo está completamente convencido de a quién trae, sabe que le va a dar resultado, que hasta el momento es lo que hemos visto, ¿no? Estamos a la mitad del torneo, pero realmente el equipo va muy bien y ha mejorado muchísimo. Ahora, tiene que mejorar en casa. El mismo técnico lo sabe, cerrar mejor los partidos, ¿no? No permitir que los equipos nos ataquen y se nos vengan encima en los cierres de los juegos y en casa sobre todo. Ver un equipo fuerte en casa.
Pero está bien que tanto Fernando Hierro como el propio Paunovic, o aunque Paunovic constantemente está más cerca de la prensa por el tema que tiene que salir a dar las conferencias de prensa por lo general después de un partido, ahora lo escuchábamos, de que se mantengan hasta este momento en silencio, tranquilos, calmados, que no salgan. Y de pronto por el paso del equipo, cuarto lugar o tercer lugar, 18 puntos, y ahí estamos. Entonces, antes de tiempo empiecen a hablar. No, ya ven, para aquellos que no confiaban en nuestro trabajo, porque también sería mal. Todavía el torneo, como bien dices, es la novena fecha. Hasta el momento Chivas, por lo menos en la mayoría de los partidos, tiene importantes puntos. En el funcionamiento empieza a levantar. Pero imagínate que al final del torneo de pronto se caiga y entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, qué bien por ellos. Se mantienen, guardan mesura, no se suben al ladrillo, no se marean y de pronto no empiezan a candidatear a Guadalajara para ser campeón como algunos en esta mesa.
¿Como quién?
Algunos en esta mesa, no, mi dilo. Querido Adal.
Yo ayer candidaté a Chivas para ser campeón.
Sí, claro.
¿Estás seguro?
Sí, claro.
¿Estás seguro o estás levantando falsos?
No, ahí, ¿no? Pedimos VAR, por favor. Ya.
Perfecto. Lo único que dije, y te lo reitero porque me queda claro que no lo entendiste ayer, fue que después de este arranque de Guadalajara, donde muchos, y me incluyo, dudábamos que pudiera andar como está ahorita, ya valdría siendo tiempo de reconocerle lo que está haciendo Paunovic.
Pero se le ha reconocido. Pero se ha reconocido.
Es lo único.
Y tú quieres que en ese reconocimiento pongamos a Guadalajara como candidato al título.
Fueron a Tigres y le ganaron en su casa. Fueron a Pumas y le ganaron en su casa. Fueron con el campeón y le empataron al Pachuca.
Y tiene su mérito.
Y lo dice Paunovic. Y lo reafirmo yo. Le falta todavía mucho a Chivas por mejorar.
Y tiene su mérito. Pero acuérdate que a veces los resultados en la misma temporada regular no significa que se repitan en una liguilla. Y si no, ahí está. Ahí está el ejemplo del América.
El América.
Ahí está el ejemplo del América. Le ganó 3-0 a Pachuca. Y acá los americanistas, no, ya denle el título y no sé qué y no sé cuánto. Y antes de arrancar la liguilla, ¿para qué se juega si América va a ser el campeón?
Hablas con voz de experiencia, está bien.
No hablo con voz solamente de experiencia, sino que conocemos el sistema del fútbol mexicano. Y parece que a veces a ti te gana demasiado la playera. Te gana demasiado. La
¿Pedir que se reconozca a Guadalajara? No. ¿Por eso me gana la
camiseta? No, por quererlo poner ya prácticamente en la fecha 9 que le entreguen el título.
A ver,
que le entreguen el título.
A ver, te lo puse en la felicitación. ¿Qué necedad la tuya, Dionisio?
A ver,
pues si te está diciendo que no lo dijo.
No, sí lo dijo.
¿Estás seguro?
Sí lo dijo, que
seguro.
Guadalajara tiene que ser candidato y contendiente al título. Ayer se puso de terco.
Tiene que ser siempre.
Ayer se puso de terco contra Paco Gabriel de Anda, contra Mario Carrillo y contra mí. ¿Por qué no lo poníamos de contendiente dentro de los cinco que estaban? Y ahí está el VAR.
Si ya le ganó a Monterrey.
Ah, volvemos pero a la
una cosa es contendiente y otra cosa es que sí, lo vea ya ser campeón.
Sí, claro.
¿No? Sí, pero
claro,
dentro de
la liguilla,
pero dentro de los cinco, pero dentro de los cinco que establecimos, no lo pusimos.
Ahora, pero vamos.
Pero ¿por qué no lo vas a poner si está en cuatro?
Sí, pero no solamente yo, también Paco Gabriel y Mario Carrillo pusieron a Guadalajara que no era contendiente.
Ahora vamos por partes, más allá de pensar en el título, por partes. ¿El Guadalajara avanza a liguilla dentro de los primeros cuatro para ustedes?
Yo creo que va a estar difícil,
sí, para mí no.
Muy difícil, pero ese debe ser el objetivo. Porque también hay que ir paso a paso y un muy buen paso sería que el Guadalajara
claro.
se metiera entre los primeros cuatro, claro. pero va a estar bien complicado.
Algo distinto a otras temporadas, sería claro. un muy buen paso.
Sí, sí, sí.
¿Para
sí.
ti?
No.
¿Entre los primeros cuatro? No.
No.
¿Mantenemos a Tigres, a Rayados, a Pachuca y América?
No, no hay que descartar Toluca, por ejemplo.
¿Toluca?
Sí, Toluca empieza a agarrar pasito. Por eso me hace todavía más complicado.
¿Y Pachuca se empieza a desinflar?
Ay, da no la impresión
sé, tiene
que
dos partidos
hacer.
De perder, sí. pero ahí está, ¿no? Entre esos seis van a clasificar cuatro.
Claro.
Y yo creo que uno de los que se queda afuera
Pietradato.
Es Chivas. Exactamente. Qué bueno que usted me capta mis Pietradatos. Porque luego los suelto ahí, o sea, los estudio, los preparo. Los suelto y nadie se da cuenta. Usted sí se da cuenta porque me
capta.
Un tema, no es que quiera traer a colación pero pensando en estos en el acomodo de estos cuatro, el calendario más bravo para Guadalajara ya pasó.
Sí.
Ya pasó Monterrey, ya pasó Tigres, ya pasó Toluca,
CU.
Ya pasó Ciudad Universitaria, sí. ya pasó Pachuca. Ahora viene en el papel un calendario más accesible para Guadalajara.
Menos complicado.
Menos complicado.
Para América
caso
es más complicado.
Caso contrario para América,
claro.
que le viene un calendario muy
sí,
difícil.
Sí. O sea, la parte fuerte del calendario es para el América.
Así es.
No, no tanto
por
para
eso pensando en el acomodo de esos cuatro, que reitero, tampoco creo que termine Chivas. Otra vez,
pero
yo
por lo que das
creo,
a entender, América,
pero,
tampoco crees que termine dentro de esos primeros cuatro.
Bueno, vamos a ver. No hay que descartar tampoco.
Esta es la encuesta del día. ¿Invicto de América es engañoso, sí o no? Su comentario es muy importante en @foodpicante. Anoche estuvo Ricardo el Tuca Ferretti aquí en el estudio de Fútbol Picante. También presente en esta mesa Jorge Pietrasanta. Ya lo escuchamos. No se puede perder el estreno de Mandalorian en Disney Plus. Hoy es el día. Hoy es el estreno de Mandalorian. Respuestas de la encuesta del día. Carlos Cabrera. Todos sus puntos provienen de partidos jugados contra el lugar 11 de la tabla para abajo. Chivas tiene 18 puntos. 6 de ellos provienen de juegos contra el primero y tercero de la tabla. Mientras que otro punto más proviene de un empate contra el campeón. Rogelio Ruiz, por supuesto que no. En otras temporadas el América siempre ha sido líder y nunca ha podido ganar el campeonato. Entonces ahora vamos con calma, pero derechitos al fin. Pausa y volvemos para escuchar al Tuca Ferretti que anoche estuvo aquí en Fútbol Picante.
si en caso de que Martín, Diego Martín Coca, falle, te verías dirigiendo a la selección? Si en caso de que Martín, Diego Martín Coca, falle, ¿te verías dirigiendo a la Selección Nacional Mexicana?
Bueno, yo no me veo dirigiendo la selección, porque deseo que a él le vaya muy bien.
Es el mundial clave.
O sea, tenemos que ver porque la mayoría, o sea, los últimos dos procesos, el que inició, terminó, ¿ok? El último no fue nada agradable. El penúltimo todavía, ahí pasamos de raspón, ¿no? Como siempre se había pasado. Pero el último fue. Pero, aunque no hay eliminatoria, yo he pensado, Hugo, Paco, que mucha gente dice que bien, yo digo que no tanto. Porque el roce de ir a jugar a estos lugares hace con que se forme un carácter.
La competitividad.
Más duro.
¿Cómo has visto el fútbol mexicano? ¿Cerca de mejorar? ¿Está estancado? ¿O ha empeorado a raíz de los resultados de la selección nacional?
Bueno, tenemos que separar, ¿no?, la selección. Pero yo creo, y ustedes mismos han hecho el comentario aquí, varias veces han comentado, está estancado y descendiendo poco a poquito. Veo estancado porque se trabaja muy mal abajo.
¿Las básicas?
Sí, muy mal. Y naturalmente nos estamos llenando cada vez más, aunque se está recortando
de extranjeros,
todavía no es suficiente.
¿Hasta dónde te comprometes a llevar a Cruz Azul?
Llevar el equipo Cruz Azul a la institución, a donde se merece, una de las cuatro grandes del fútbol mexicano.
¿Cómo encontraste el vestidor?
Bien.
¿Bien?
La verdad, yo no creo que sea un equipo que haya problemas. O sea, al contrario, yo veo un equipo hasta de repente, para mi gusto, a lo mejor demasiado noble.
¿Demasiado noble?
Bueno, nosotros de repente sabemos que se necesita a alguien, no que sea distinto, ¿no? Todos son...
¿Por qué te le quedas viendo a Paco Gabriel?
¿Por no, porque distinto? Hugo y él sabe que, o sea, nosotros jugamos.
Y los vestidores, claro.
Los vestidores, sabemos que de repente siempre alguien...
es necesario.
El pretito en el arroz, ¿no?
Llevar al equipo de Cruz Azul a donde merece, decía ayer Ricardo el Tuca Ferretti. Jorge Pietrasanta estuvo aquí en la mesa de Fútbol Picante con el técnico de Cruz Azul. ¿Qué sensaciones te dejó esta plática, Pietra?
Lo que dice él, hablando de Cruz Azul concretamente, es que su contrato es hasta diciembre, o sea, son dos torneos, porque se pensaba que era más tiempo.
Sí.
Hasta diciembre, dos torneos, y entonces en este lapso pues iba a tener la libertad de mover. Él dice, dejé a Joaquín Moreno porque pues conoce bien la institución.
¿De mover qué?
De
todo.
No habló de precisamente todo, porque él dice, ahorita yo ya llegué, después no puedo mover absolutamente nada. Pero con eso da a entender que para el siguiente torneo sí puede mover, que había que puntualizar algunos otros detalles. Él, por ejemplo, dice de Rivero, no está de acuerdo en que lo pusieran acá o acá o acá o acá. Para él es contención. Yo creo que ahí lo vamos a ver. No le va a mover la línea de cinco, ¿no? Porque dice, es muy prematuro pensar, empezar a moverle, aunque las situaciones de partido, como el juego pasado, sí te puede representar que ya le estés moviendo. Pero, de entrada, ese dibujo táctico no le va a mover, es lo que dijo el Tuca Ferretti. O sea, partiendo de que su contrato termina en diciembre, entonces tampoco es que haya mucho margen de movimiento.
Pero a eso es lo que voy. Tú no le puedes como institución darle seriedades a los proyectos si contratas a un técnico...
Por ocho meses.
Ah,
yo estoy de acuerdo.
Es una tontería.
Pero hay mucho margen
porque
de
además,
movimiento.
Porque además, aunque él tenga mucho margen para mover en mayo o cuando termina el torneo... ¿Tú crees que le va a dar tiempo trabajar en 6 meses o 4 meses sobre todo eso que le mueva? Por supuesto que no. Entonces, desde ahí es donde otra vez estos manejos directivos de Cruz Azul pues no vuelven a ser tan adecuados.
De Cruz Azul y del fútbol mexicano, ¿no? Porque pues, está el ejemplo de Pumas hoy por hoy. Le ofrecieron a Rafa un contrato de 6 meses.
También.
Ahí parece que la directiva, el mensaje que manda de inicio Adal es el no confío en todo.
Mira, yo creo que son escenarios trabajo, distintos. ¿No? En el caso de Rafa, y coincido, creo que son tiempos muy escasos para pedir resultados y exigir cuentas. En el tiempo de Rafa quizás es vamos a ver cómo resulta y si vemos que no, pues nos salimos después de 6 meses. En el caso de Ferretti, pues es absurdo, porque es un técnico comprobado.
Con tantos títulos, dirigiendo más de 30 años.
Creo que todos coincidimos que no se va a quedar hasta diciembre. Tuca se va a quedar en Cruz Azul. Pero muchos, porque va a llegar a imponer disciplina, a meter mano con los refuerzos y va a llegar con una especie de gerente general en Cruz Azul. De eso estoy seguro. Se va a quedar un largo rato.
Déjame despedir nada más. ESPN Latin lo dejamos con la FA Cup. Juega el Manchester United. Este Manchester United dirigido por Erik ten Hag. Seguimos en ESPN 3 para que le cambie, porque estamos platicando de Cruz Azul y del fútbol mexicano. Adelantada, perdón.
Remato con eso. Yo sí tengo la idea que Cruz Azul piensa en Ferretti en un proceso, un proyecto a largo plazo.
¿Y por qué entonces no lo firmas?
Pero acuérdate que viene desde él. Desde que él llega, nada más él se pagó su boleto de avión y su taxi del aeropuerto a las oficinas de Cruz Azul. Él salió, o eso dijo, que decía, vamos a ver primero. Que sea corto este primer contrato para ver cómo nos va. Y a partir de ahí, entonces, si alguien sabe,
no
es el Tuca.
Sé.
Va a encontrar un mejor contrato con distinto. Resultados.
Yo lo veo más como ellos, porque ¿sabes qué? O sea, si tú tienes este contrato corto, primero no tienes mucha capacidad de movimiento.
Para este
torneo. Y luego, ok, pero te voy a decir, ayer creo que José Ramón le decía, bueno, pero tú tienes un buen torneo, haces campeón a Cruz Azul y tienes contrato hasta que quieras. Yo le dije, quién sabe, si Juan Reynoso fue campeón y dinamitaron al equipo luego, ¿no? O sea, no te asegura nada en una directiva como esta de Cruz Azul. Por eso yo voy más por lo que opinan Dionisio y Mau.
Es duro el señor Piedrasanta. Oye, no, pero yo también voy al tema de que, supongamos, te compro lo que tú dices, de Ferretti. No quiero algo largo. No, discúlpame, Ricardo. Somos Cruz Azul.
¿Y qué?
Somos Cruz Azul.
¿Pero qué con que somos Cruz Azul? Al Potro Gutiérrez, ¿cuánto le dieron de contrato?
Por eso, pero a ver.
¿Cómo que por eso?
No, pero el Potro Gutiérrez llegó como interino. Llegó como interino.
Ya estaba en la institución.
Sí, claro.
Natalia Ortiz, ¿cómo llegó a América?
A ver, acá.
Como interino.
Cadena, ¿cómo llegó a América?
Como interino.
El Potro, ¿cómo llegó a América?
Espérame.
Bueno, ya está, pero con contratos muy cortos.
Pero me estás
haciendo una especie de prueba y error, lo mismo con Rafa.
Ya no te entendí lo de Cadena América.
Pero me estás comparando.
Cadena también.
Ah, es que dijiste Cadena América.
Como cadena Chivas. Y América.
En Chivas.
A ver, ¿me estás comparando a Ricardo Ferretti con todos esos nombres?
No estoy.
Bueno, entonces yo desde ahí parto. Yo, Cruz Azul, tú eres una persona seria, eres un técnico ganador, tienes más de 30 años, nosotros necesitamos un proyecto de mucho mayor tiempo.
Sí, claro.
¿Sabes cuánto ha tirado Cruz Azul de dinero?
No estamos
como
pensando.
Para entonces darle un contrato al señor por 3 años
pero
y luego quererlo
no
correr. Pues lo quiero correr, pero me cuesta un dinero.
Adal, pero entonces no estás confiando en el proyecto de Ricardo
Ferretti. O en la gente que estás, con la que te estás sentando a platicar.
Claro.
Si Ricardo no hubiera querido un contrato corto, no lo hubiera tenido. Así. No lo hubiera aceptado. Es así. Ayer les dijo que con Pumas no hubo un acuerdo y por eso no regresa a la universidad. Él quería y acepta este contrato corto para decir, a ver cómo nos va. Y si le va bien, yo estoy con Pietra, este torneo es difícil, pero para el que sigue ya va a meter mano seguro, con refuerzos, con más planeación.
Yo creo que se le ofreció la directiva y como tal él aceptó, porque igual y en Pumas no le pagaban lo que le van a pagar acá en Cruz Azul. Entonces, yo te lo digo porque yo le pregunté y fuera del aire también me dijo, llegó a estar tan desesperado porque nunca se había quedado sin chamba, tan desesperado en algún momento que pensó, hasta aquí ya, me retiro, porque no me habla nadie. No le sonaba el teléfono, eso sí lo dijo al aire. No me sonaba el teléfono, yo ya estaba desesperado.
Dime algo, Pietra, ¿mencionó cuáles son los objetivos a corto plazo con Cruz Azul? Porque él dice regresar a Cruz Azul a donde merece.
Uh-huh.
Pero ¿cuál es el objetivo?
No, ahí se quedó.
Sí, porque
ahí se quedó.
A donde merece, pues Cruz Azul merece ser campeón. Pero ese es el objetivo y esa es la obligación. Me parecería injusto a Ricardo Ferretti exigirle eso en tan poco tiempo.
Y que él diga que sí, porque él habla de un proyecto que dicen Tigres, se habla mucho ustedes de Tigres, pero costó un trabajo hacer esto, que no fue de un torneo.
Pero le llevó más de ocho meses. Claro.
Pero a León le canta y le dijo en esa entrevista, le dijo, liguilla siempre.
y directo tendría que ser. Si es
no a sé dos, si a este le alcanza.
Pero cuando él dice sí, a regresar a Cruz Azul a donde se merece, es si no es ahorita o el próximo torneo, sí es pensar estar siempre metido entre los cuatro primeros de entrada.
Bueno, hacemos pausa y regresamos para hablar de las Águilas del América, si es o no el equipo con mejor funcionamiento.
Creo que hay muchas limitaciones que este equipo este año está rompiendo y está superando. Creo que esta institución, nuestra gente, no merecía que estuviéramos en el fondo de la tabla, ¿no?
Creo que fuimos superiores de principio a fin y encuentro justo el triunfo.
Merecimos nosotros llevarnos los 3 puntos a Coapa. Con 2 golazos nos encontramos nosotros del rival.
Estamos comprometidos así cada uno de nosotros poner a Cruz Azul donde tiene que estar, que es pelear títulos y pelear por los primeros puestos.
Este equipo lo ha demostrado, que es capaz a ganar a los campeones.
Estamos muy claros que hay que mantener la portería en cero.
La semana anterior me preguntaban si había una crisis y yo claramente expresé que crisis de resultados, por supuesto que la había, pero que de funcionamiento no, y creo que hoy se confirma una vez más eso.
Nosotros siempre fuimos a buscar los 3 puntos. Para corregir, siempre hay que para corregir.
No voy a parar de exigir para ser un equipo campeón.
Estamos de regreso para saludar con mucho gusto a Rafa Ramos. Rafa, ¿cómo te va? ¿Ya abrieron Casa Marieta o todavía no?
Todavía no, pero es increíble lo que uno se entera en las pausas. Algunas veces a Luis Menotti, él comentaba que no lo quiso profundizar, pero uno se imagina cosas. Dice que cuando veía a María Félix, dice, yo me ponía muy mal, de verdad me ponía muy mal. Y escucho yo a Adal Franco decir que si algún día tiene frente a frente a Luis Miguel, no responde cómo reaccionaría.
Es correcto, también se pondría muy mal. Bueno. Es correcto.
Bueno, Rafa, vamos con la dinámica y arrancamos con América. ¿América es o no es el equipo con mejor funcionamiento de la liga?
No lo es. A ver, si nos ocupamos del América en esos tiempos en los que está con un marcador en contra o en los que tiene una urgencia por resolver un partido, sí, tendríamos que decir que es el que mejor funciona. Pero después yo no entiendo qué pasa por la cabecita de Fernando Ortiz, que toma decisiones extrañas, desesperadas, casi sadomasoquistas, para terminar cada partido con la veladora en la mano izquierda y con el cronómetro
en
la derecha.
¿A qué decisión, te refieres? ¿A cuando echó el equipo para atrás contra Necaxa? Porque en el último partido no lo echa para atrás. Si bien es cierto, decide prescindir de un futbolista en medio campo como Fidalgo para utilizar a Pedro Aquino, que es más de corte defensivo. ¿Fue por Diego Valdés?
No, también no. De Diego Valdés.
Y saca a Diego Valdés.
Sí, sí, pero no echó el equipo para atrás. Pero no echó el equipo para atrás.
A eso voy. A que de repente hace cambios que tú no te explicas si son tan necesarios. Son como cambios programados. Entiendo que hay un problema. Alejandro Zendejas es la gran ausencia que le ha obligado a ensayar con Leo, le ha obligado a ensayar con Roger Martínez y ninguno de los dos le da los recorridos que necesita el equipo, porque además Zendejas sabe leer los recorridos, no los hace por esquema, los hace por las necesidades que le plantea el adversario. Y queda claro que Roger Martínez no le funciona la azotea y queda claro que a Leo Fernández tampoco le sube el agua al tinaco. Y Alex Zendejas ya conoce bien lo que quiere tal, y eso le ha complicado los partidos. No, pero sí, hay momentos en los que dices, este es el equipo, sí, Leo Suárez, este es el equipo más sólido que hay en el fútbol mexicano. Y de repente ves cómo trastabillea con esos cambios. Ahí es cuando no te explicas qué busca Fernando Ortiz.
Yo comparto esa idea de que sí es cierto, el equipo se cae en... sobre todo la parte final de los partidos, del 60 al 90, le cuesta mucho trabajo matar así pronto es. Los juegos. Pero, ¿es responsabilidad de Fernando Ortiz, como lo dice Rafa Ramos, Adal, Pietra, Dioni?
Por lo menos en este último partido a mí me parece que sí, ¿eh? Y en el juego contra Necaxa de terminar echándose atrás. O sea, yo creo que sí hay el plantel.
Pero
y lo
¿cuál
he
es
insistido.
El pecado de echarse para atrás?
No, yo no digo que sea pecado, pero en este juego... No me digas que no. Yo entiendo que son dos golazos, pero es un partido que pudieron ganar hasta sí, por tres goles.
Que necesariamente. Ese es el problema. Pero ¿qué tiene que ver Ortiz en la falta de contundencia del equipo?
No, es que lo acaba de decir Dionisio, ¿no? Terminó hasta sacando a Diego Valdés y luego metió a Fuentes. Entonces, eso no es querer terminar los partidos. Claro. Exactamente. Y entró Aquino, tú lo dijiste, ¿no? Cambios como para terminar de matar al rival.
Lo puedes entender desde la posición, ¿no? Prácticamente. Pero el que saques a Valdés para que metas a Fuentes, porque si no mal recuerdo así fue el cambio, eso me extraña. O sea, si lo que quieres es ir a ganar, si vas empatado
y a Richard Sánchez.
Y entonces, ¿por qué haces ese movimiento?
Ah, bueno, de repente hay partidos que ya...
Ya te conformas con el empate.
Es que te das cuenta que ya no te da para más, entonces no lo perdemos, ¿no?
Está bien,
buscas el empate.
También se vale.
América tuvo en 50 minutos para ir ganando 3 o 4-0 en el Jalisco contra Atlas. En el Estadio Azteca contra Necaxa, al 50 o el 60 era para que lo fuera ganando 4-0. Y lo termina sufriendo. Pero lo termina sufriendo.
Totalmente.
Creo yo, más por lo que dejan de hacer los jugadores en la cancha que por las modificaciones del técnico. Paunovic, Rafa, Paunovic, ¿es o no el mejor técnico de la primera mitad del torneo?
Ok. Es que seguramente más de uno de los fans que tienes ahí del ex Rey Midas van a saltar y se van a pegar a las cifras, ¿no? Y eso, etcétera. Pero contra todo... Yo todavía sigo sintiendo a veces como que Chivas vive del síndrome del chiripazo, pero hay que reconocer que Paunovic también cuando...
¿Cuál es ese, Rafael?
El chiripazo, como de repente tú... Ni el Tiba se iba a imaginar que él iba a estar en el momento correcto, en la posición correcta para el balón correcto y marcado incorrectamente por Pizarro, estira la pata y marca el gol. Entonces, ese tipo de circunstancias que no son tan predecibles o esperables en un partido, de esas tiene muchas Chivas. Y luego, Paunovic, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que Fernando Ortiz con otros jugadores, con otro planteamiento, pero también reacomoda como le necesita. Y lo entiendo de Paunovic, es decir, a él le marcaron muy claramente que hay que rescatar al Guadalajara para ubicarlo en la zona alta, y lo está haciendo muy bien. Yo sí iría con Paunovic para decir que es el mejor entrenador en lo que va de hasta ahora en la Liga MX, pero todavía falta muchísimo, porque no le podemos cuestionar algunos cambios. El Oso González, ¿quién se hubiera imaginado que se iba a convertir en un jugador funcionalmente más útil, no más necesario, que lo que es Fernando Beltrán?
Pero eso no es el mejor técnico.
Bueno, por eso digo que sí es. No me, o sea, así de tajante sí, me voy con él.
De chiripazo dices que sí.
Yo entiendo a Rafa Ramos.
De chiripazo.
Me perdí.
¿Puedo decir por qué?
Yo pensé que iba a decir por la derecha y terminó en la izquierda.
No encuentra argumentos para decir que Paunovic... Pero tiene un odio tan enfermizo hacia Vucetich que no va a decir que Víctor Vucetich. Me queda muy claro.
Claro.
No, a ver, espérame. La pregunta fue, ¿Paunovic es? Y yo digo, a mí me parece que por momentos lo es. Es que tú ves a Rayados y dices, suéltalos,
no, el pero freno aquí, de mano. Pero a ver, espérame, pues la dinámica no dice por momentos. Cinco, no, a ver, Rafa. A ver, Rafa, acomodemos las ideas. En ningún momento en la dinámica dice por momentos. La dinámica dice, ¿Paunovic es o no es el mejor técnico de la primera mitad del torneo?
Apegándonos a los momentos de todos, me quedo con Paunovic. Claro que me quedo con él. Supuesto que me quedo con él.
Yo ya no lo entiendo.
No vino tan claro hoy.
No, hoy no viene claro.
Sigue pensando en Luis Miguel. Está bien. Y no lo culpo, hace bien.
Pero, a ver, te hago otra pregunta, Rafa. ¿Quién es el equipo que va relacionado con...
¿Cuál es el equipo?
Y esto ya no es de la dinámica, ¿no? ¿Cuál es el equipo? Acá atrás estaba. El equipo con mejor funcionamiento de la liga. Dijiste que no es América. Uh-huh. ¿Quién es para ti?
Es que si te vas así, yo sigo pensando. A ver, ojo con lo del América. Aclaré que en los momentos en los
por
que
eso,
maneja
¿quién
bien
es?
Fernando
¿quién
Ortiz
anda
a soltar al equipo.
Raro en él.
América,
raro
vuelvo
en
lo
él.
Mismo que te dije antes. América.
Está nervioso.
¿América es?
No, o sea, pusiste
América
que América
me
no era.
Que es el equipo que mejor funciona
ni
en la cancha.
Dijiste que América. No estoy escuchando. No, es que ese es el problema. A ver, En la dinámica no, original es que dijiste que América escuchando. No era. No, tú lo dijiste, que América no era.
No, aclaré que por momentos el América.
Otra vez por momentos. Otra vez por momentos. No, 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 no. ¿Qué problemas traes hoy, Rafa?
Momentos como este. Es se nos
a ver, a ver, tiempo. A ver, vamos otra vez.
No te entendemos.
Dame tu palabra.
Vienes lúcido y por momentos eres un desastre.
Dame tu palabra. Dame tu palabra. ¿Es o no es?
Venga. América sí, Paunovic también. Punto.
A ver, entonces. Ya vamos, cambió. Vamos ya. Otra vez, vamos otra vez, ¿no? Oh, vamos okay, otra vez. Arrancamos.
Lo que hicimos no contó.
Lo que hicimos no contó. No, vamos otra vez. Gracias, productor, por regalarnos un minuto más. Entonces, para ti, América sí es. América sí es el equipo.
Lo dejé claro.
Es el mejor juega. Ok.
En la valoración de tiempos y de momentos, sí.
De Paunovic, momentos, otra vez.
En la valoración de tiempos y de momentos, sí.
Tiempos y momentos.
No, ¿qué problema, Rafa?
Podría ser una canción.
Claro. Todo esto, te enredaste tanto. Te voy a decir por qué te enredaste tanto. Porque ver, no quisiste decir que Vucetich es el mejor técnico hasta el momento y que Rayados es el equipo que mejor funciona. Ese es el problema. Ese fue tu problema.
Voy a demostrar que los enredados son ustedes. A ver, ¿no es el fútbol mexicano especialmente tan de momentos? Díganme un equipo que hasta hoy en la liga nos haya mostrado una regularidad.
Monterrey y Toluca están mejor que América y tienen mejor funcionamiento que América.
Cuatro victorias.
Claro.
Punto. Ya, así. No, así. Esos dos.
A Monterrey lo veo. Monterrey he visto los partidos de punta a punta y algunos los he hasta repetido porque digo, ¿por qué Vucetich les pone freno de mano a estas bestias?
Que la traes contra el pobre Vucetich.
Claro.
Vamos a contra Jiménez.
Vamos a pausa porque Rafa Ramos tiene confundidos absolutamente a todos.
Y eso de confundidos no es por momentos.
Acabó su momento.
Confundidos es por siempre.
Ustedes reaccionan con las hormonas y Luis Miguel. De fútbol no saben nada. Piensan más en los
dedicar el tiempo de este bloque a hablar del sol.
El 5 de marzo del 2022 marcó un precedente en el fútbol mexicano. Los actos de violencia entre las barras de Gallos y Atlas, los cuales arrojaron un saldo de 26 lesionados y 72 detenidos, llevaron a la Liga MX a implementar medidas para garantizar la seguridad en los asistentes a los estadios del fútbol mexicano. Como primera solución, Mikel Arriola ordenó la implementación del Fan ID de forma inmediata. Dicha herramienta tardó 10 meses en ejecutarse por primera vez en el fútbol mexicano.
Yo creo que es una gran medida que tomó la liga a causa de los desastrosos sucesos que pasaron en Querétaro. Creo que es una forma de ir avanzando en el fútbol mexicano, tener un control mejor, sobre todo de las famosas barras o porras que le decimos aquí en México.
Pocos días después de aquel 5 de marzo, algunos equipos decidieron credencializar a sus grupos de animación como uno de los primeros pasos para identificar a sus integrantes. A partir de este torneo, dicha norma está contemplada en el artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga MX.
Ahora solamente es el 2.1% de la afición de México los grupos de animación, pero sube la asistencia después de Querétaro. O sea, a partir de esa jornada, la asistencia fue mejorando porque la gente se dio cuenta de dos cosas, que había más elementos de seguridad pública, se incrementó 60%, y segundo, porque el control de las barras se mostró objetivamente con la prohibición de los viajes y la credencialización.
Aunque en primera instancia se contemplaba el uso obligatorio del Fan ID para la jornada 10 del Clausura 2023, en algunos inmuebles como el Estadio Azteca, la herramienta no tiene una fecha cercana de implementación. En otras plazas de la Liga MX se reforzó el sistema de cámaras de circuito cerrado enlazados al C5 de cada entidad.
Más allá de lo que ha afectado, lo importante es qué se ha hecho al respecto. O sea, qué se ha tomado como una situación de aprendizaje y qué se ha decidido para tomar cartas en el asunto y que esto no vuelva a pasar. no solamente en Querétaro, en ningún estadio de nuestro fútbol mexicano. Y la verdad es que cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta que han intentado o han disfrazado la situación diciendo que están haciendo mucho, pero al final de cuentas no se ha hecho nada.
A pesar de que la Liga MX intentó dar un golpe de autoridad para garantizar la seguridad en los estadios del fútbol mexicano, a un año del 5 de marzo, las medidas impuestas en el fútbol mexicano no parecen haber hecho una tregua con los aficionados, debido a los brotes aislados de violencia que han surgido en algunas plazas del balompié nacional.
Bueno, pues el Fan ID obligatorio. Este Fan ID que era obligatorio arrancando ya esta temporada, pero que a la mera hora, pues no, y podías entrar sin Fan ID al estadio, y están en ese proceso, ¿no?
Pues ahí dice, ¿no? Contempla Fan ID obligatorio. Entonces,
América y Rayados de Monterrey han sido sancionados por sus grupos de animación. Esto de grupos de animación, señor productor, creo que lo podemos cambiar, ¿no? Y le podemos poner barras. Porque sí, son barras ya. Lo que hay en México
aquí,
son barras.
En México le quieren bajar el decibel llamándoles así.
Claro, y se les sancionó porque supuestamente las barras no pueden ir a los estadios.
Pero lo curioso
aquí, hablando de la producción, cuando aquí ellos lo pusieron raro es, porras, no pusieron grupos de animación, pusieron ahí porras.
Aquí lo raro es, ¿por qué les permiten el acceso? O sea, no los sanciones ya porque entraron o porque fueron. Tú les permites el acceso.
¿Pero no se suponía que ya era eso?
Sí, yo...
Es que suponía eso, se suponía el Fan ID. Que de entrada, con el Fan ID, habría que revisar bien cómo está el tema, porque puede ser que estés vulnerando la privacidad, ¿no? Por aquello del uso de datos y esto. Entonces, los que fuimos a la Copa del Mundo lo vivimos con el Hayacard, ¿no? Que te tienen controlado casi hasta si vas al baño. Entonces, esas cosas habría que checarlas bien. Pero hay que hacer algo, porque si me dices, después de esta suspensión en donde igual los jugadores no tenían absolutamente nada que ver y la han sufrido todo este tiempo, reabren las puertas del Estadio de la Corregidora y no avanzamos nada.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ahora, no entiendo qué cambios se han hecho de aquel suceso a la fecha.
Nada, nada. Siguen siendo suavecitos, esa es la verdad. Muy por arribita, no de raíz, no de profundos, no de fondo. Y hoy en Monterrey ya se trae en el debate por qué
a Tigres.
¿Por qué a Tigres sí les permiten a los libres y locos entrar y por qué a los de Monterrey no? Y los sancionan, ¿no? Entonces, ahora, aquí también no se trata de ver por qué unos sí y otros no. Es que tienes que ser a todos.
Todos coludos.
Exacto.
No, ya ni siquiera todos rabones.
Y ojo, porque seguimos viendo ciertas imágenes. Afortunadamente, no lo que se vivió hace un año en Querétaro, pero siguen habiendo esos encontronazos entre barras afuera de los estadios. Pausa y volvemos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.